Pueden abrir sus Biblias en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, y versículos 6 y 7. Y dice así, segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y vemos aquí, ahora hemos visto Timoteo, el administrador o mayordomo, en los primeros dos versículos. Hemos visto Timoteo, el soldado, en versículos 4 y 5. Hemos visto Timoteo, el atleta, en versículo 5. Y ahora Timoteo, el labrador, en versículos 6 y 7. Y hay más todavía en este capítulo. Y ese capítulo tiene que ver con la gracia de Dios, la obra de la gracia de Dios en Timoteo. Y podemos también decir que la misma gracia que opera en Timoteo también está obrando en nosotros. Y hemos visto también que cuando cada ilustración o cada símiles son diferentes símiles, son similares o semejanzas que Él nos está dando. Y vemos aquí la primera ilustración como administrador, está hablando de la mayordomía. Somos mayordomos de la gracia de Dios. Y es nuestro deber de esforzarnos en ella y compartir esa gracia con otros. Somos también soldados. Y como soldados tenemos que estar dispuestos a sufrir. El sufrimiento es el énfasis en el tema del soldado. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado no está ahí en vacaciones, está yendo a pelear. Y después vemos también un atleta. Y ahí, versículo 5, habla de la disciplina de la vida cristiana. Dios nos llama a ser mayordomos, nos llama a sufrir y nos llama también a ejercer la disciplina en nuestro andar cotidiano. Bueno, entonces, ¿y qué es el labrador? Versículo 6. El labrador aquí nos habla de la paciencia. Él pacientemente espera las lluvias, las primeras y las últimas. Él no siembra hoy y recoge mañana, ni una semana, se tarda. Entonces, vemos aquí que la Biblia habla de un labrador que es paciente, la paciencia. A veces somos impacientes. Y somos francos, hermanos. A veces estamos dispuestos a ser buenos mayordomos. Y a veces estamos dispuestos a sufrir por el Señor. Y aún estamos dispuestos a ejercer disciplina. Pero ¿han fijado que a veces lo más difícil es esperar? A veces somos impacientes. Porque nosotros ya estamos acostumbrados que tenemos toda la mano. ¿Cuántos hoy en día ni quieren cocinar? Por eso salen fuera, porque no tienen la paciencia o la flojera de cocinar. ¿O cuántos cuando tienen hambre compran cosas de microondas? Y yo soy culpable, a veces compro esos TV dinners que se hacen 3-4 minutos, que se tardaría mucho más. Ahí lo mete en microondas, se aprieta botones, ding, ya está listo, come tu comida. Bueno, y pensamos que el Señor obra así en nuestras vidas, pero no es así. El Señor no se va a limitar a nuestras filosofías, Él tiene su manera de hacer las cosas. Y por eso Él dijo aquí, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces vamos a ver aquí primero, vamos a ver ciertas cosas. Vamos a ver la obra de un labrador, la fe de un labrador, la paciencia de un labrador, la recompensa de un labrador. Pero primero la obra de un labrador. Ahora, ¿qué es un labrador? En inglés es como un farmer, uno que siembra, uno que prepara la tierra, cultiva la tierra para pues, sembrar y recoger y una parte para su familia, otra parte lo vende. Y así es, trabaja la tierra. Entonces, ¿qué es la obra de un labrador? Simplemente, primero, Él cultiva la tierra. A mí, usted ha manejado o ha visto cuando está en la carretera, cuando pasa un lugar con mucha mies, cosecha, hay líneas. No se hicieron solas. Este hombre, sin duda, con su tractor, fue y cultivó la tierra y hizo las líneas para después tirar la semilla. Y después todo crece en líneas. Tú no ves, por ejemplo, brócoli aquí y elote acá y tomates ahí. No es así. Son líneas de la misma cosa. Aquí está el brócoli. Aquí va a estar las papas. Aquí va a estar las zanahorias. Y son líneas. Y son acres y acres de las mismas líneas. Eso es cultivar la tierra. Prepararla para después sembrar. Pero tú no la echas así nomás. Así no es la manera. Entonces, el labrador tiene que, él cultiva la tierra y se utiliza el arado para cultivarla. Ahora, nosotros tenemos tractores hoy de John Deere, Caterpillar, todas esas marcas, pero en aquel entonces tenía bueyes. Y esos bueyes, ellos lo usaban y estaba conectado a unos yugos y después estaba conectado a un aparato ahí y tenía cuchillas y se metía por la tierra y hacían sus líneas. Y simplemente tenía que hacerlo antes de sembrar. Y a veces había troncos. Cortaban árboles, tenía que usar sus animales para sacar los troncos para poder cultivar la tierra. Es trabajo. No es fácil. Entonces, estamos cultivando para... Ahora, es interesante entender eso, porque estamos cultivando para engrandecer el reino de Dios. Mira muy bien en Lucas lo que dijo el Señor a unos. En Lucas capítulo 9. Y mira conmigo lo que pasó aquí. En dos en particular. Habían tres, pero quiero enfocar en los últimos dos. En versículo 59, y dijo a otro, sígueme. El Señor le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Muy importante eso. Hay que enterrar a su padre. Eso es lo que se espera de un hijo. No. Cristo dijo, aquí no. Él dijo en 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dice, no habla aquí de arar, hermano. No dice nada de eso. No, pero mire el segundo hombre. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. So, obviamente lo que el Señor está diciendo aquí es que si tú me sigues, tú pones tu mano al arado, pero no mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque las líneas tienen que ser derechas. Tú no puedes tener, como dice en inglés, zigzag por acá, por allá. No es así. Es como manejando un carro. Tú no puedes manejar mirando para atrás. No puedes. O una bicicleta, o corriendo, o lo que sea. Tienes que mirar hacia adelante para tomar pasos derechos. Ahora, es muy importante entender eso. Porque él estaba aquí comparando el... Mira el versículo 60. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y después en 62 él dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Van juntos. Todos nosotros somos labradores. Ahora, Timoteo en particular estaba en el ministerio el tiempo completo. Él era un hombre que iba hasta ordenar futuros pastores. Pero el principio, la enseñanza, el concepto es igual para todos. Si tú estás poniendo tu mano al arado, es porque tú recibiste a Cristo y tú ahora estás anunciando el reino de Dios. Estás preparando, cultivando tierra. Y tú no puedes tener, es otra manera de decir que no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tú no puedes ser tibio. O que esté caliente o frío, pero no tibio. Hay muchas maneras de enseñar la misma cosa en la Biblia. Pero lo que el Señor está diciendo es que si me vas a seguir, sígueme por completo, no a medias. Yo no quiero mediocridad. Yo quiero un corazón completamente consagrado a mí. Es lo que Él quiere. Y tú no puedes. Entonces Él dijo, aunque murió tu padre, deja que los muertos se enteren los muertos. Tú ve y anuncia el Evangelio. ¿Qué está diciendo Él en tantas palabras? Es duro. Es duro eso. Entonces, y es duro porque, hermanos, sea lo que sea, la sangre, la carne nos liga, estamos ligados. No es cualquier cosa dejar que otro entierre a tu padre, tus hermanos, y tú ni siquiera vas, porque vas a seguir a Cristo. No es cualquier cosa. Pero así es lo que el Señor dijo. Y era muy duro. Pero ¿sabe qué? El Señor nunca, nunca se echó para atrás cuando era cuestión de enseñar una verdad. Aunque dolía. Y vemos entonces aquí que el labrador, nosotros fuimos llamados para cultivar. Ahora, una manera de nosotros somos llamados para engrandecer el reino de Dios. Estamos aquí llamados para anunciar y cultivar. Van juntos. Ahora, todos fuimos llamados para engrandecer el reino de Dios. Y por eso tenemos que cuidar, y vamos a ver más adelante en este mismo mensaje, de no enfocarnos nada más en querer ver nuestra iglesia crecer. No, es importante ver el reino que crezca. Porque el reino es mucho más grande que nuestra iglesia. Hay millones y millones de creyentes. Nosotros somos 200, tal vez 200 y pico. Y la verdad es, no se compara aunque fuéramos 2,000. 20,000, una congregación de 20, es nada en comparación con toda la iglesia del mundo. Por eso, en parte, y mira, yo ni lo planeé, apenas se me ocurrió. Por eso ahora tenemos nosotros enfoque en misiones. El único tiempo que pedimos dinero en todo el año es noviembre y diciembre para las misiones. Y ni siquiera es para nosotros. No es para el pastor, no es para los líderes, no es para nadie. Ni para ayudar a los pobres en Laredo. Eso es para la obra misionera, 100%. Ni un centavo entra en el presupuesto de esta iglesia. So, esa es una manera de engrandecer el reino. Pensar más allá de nuestras cuatro paredes. Pensar más allá de mi congregación. Aunque es importante la congregación, hay que amarla. Y tú no puedes ser tropiezo, no debes ser un obstáculo a tu congregación. Pero a la vez no te limitas a tu congregación en el horizonte espiritual. Mira más allá. Hay almas sobre almas que salvar, hermanos. Lo vemos entonces aquí. Pero los del mundo cultivan para engrandecer la influencia del pecado. Mira conmigo en Oseas capítulo 10. Es el primer libro después de Daniel. ¿Okay? Oseas capítulo 10. Y mira lo que dice aquí Oseas. Bueno, el Señor, por medio del profeta, en versículo 13, 10:13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Qué está diciendo él aquí? Que ellos también estaban arando, los mundanos, los no justos, los que no conocen a Dios, ellos también estaban arando, pero arando impiedad, no piedad. Estaban arando y segando, dice, y segaste iniquidad, es un estilo de vida pecadora. Comeréis fruto de mentira, así como el labrador va a comer el fruto de lo que cultivó y sembró, el pecador también. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Todos sembramos. Y nosotros que tenemos más años, podemos ver que nuestras vidas, y con más años que tú vives, es una acumulación del fruto de lo que has sembrado en tu vida año tras año. Por eso, lo más joven posible, busca al Señor, arrepiéntate de tus pecados, porque va a llegar los años en que dirás, no tengo contentamiento en él. Por eso hay que acordarse de su Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia. Entonces, nosotros a veces no nos gusta lo que la vida nos da, pero la verdad es, Estamos recogiendo lo que hemos sembrado por muchos años. Si tú has sido una persona amargada toda su vida, ¿qué vas a recoger en los últimos días? Si usted ha sido una persona que persevera y ha amado toda tu vida, ¿qué va a recoger en el último día? Si tú eres una persona que además vive para ti, ¿qué vas a recoger? Pero si tú siempre has sembrado, o más bien, has invertido tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo en la vida de otros, ¿qué vas a recoger? Entonces, con más años, nosotros comenzamos a ver la acumulación, se está acumulando, pues es un montón de cosas que estamos recogiendo. Porque si no fuera así, estaríamos burlándonos de Dios. Y uno recoge lo que siembra. Y vamos a hablar un poquito más de eso con más detalle más adelante. Pero es muy importante entender que los del mundo cultivan para engrandecer la influencia del pecado. Y es lo que dicen, 10:13. Pues ellos estaban arando, cultivando tierra, pero impiedad. Y segaste iniquidad, comerás fruto de mentira, porque confiaste en tu camino. Wow. Y por eso digo, nunca confía en tu camino. Confía en el Señor. Aun cuando los caminos del Señor al momento no son placenteros y tus caminos son placenteros, tenlo por seguro, el fin de tu camino, el fin de la jornada será más placentero cuando tú sigues el camino del Señor que tu propio camino. Porque si tú vas por un camino muy angosto e incómodo, otro camino muy angosto, muy ancho más bien, muy ancho. Es más cómodo, más gente te acompaña, tú nunca andas solos. Pero por el camino estrecho, el camino muy angosto, te caminas solo. Y tú dices, eso es muy incómodo. Pero ¿quién te espera al fin del camino? ¿Y qué les espera a los que están en el otro camino? Por eso digo, tenemos que tener la mirada más allá de nuestras narices. Y ver que muchas veces, hermanos, nada más vemos al fin de nuestras narices y no vemos lo que nos espera el día de mañana. Por eso es muy importante entender, los del mundo cultivan también, están arando como los del Señor, pero están cultivando otras cosas y están engrandeciendo la influencia del pecado. Por ejemplo, más un ejemplo. Hace unos 40 años para atrás, 30 años, ¿cuántos de los homosexuales y lesbianas vivían en el closet? Ahora, por la influencia de algunos, cultivaron la semilla. Ahora hay muchos que creen que es aceptable. Y ahora hace desfiles, tiene shows, hasta tiene cadenas dedicadas a eso de lesbianas y gays en la televisión. Y la verdad es, hasta el país ahora, la Corte Suprema, dijo que está bien que se casan los... Pero 30, 40 años para atrás, eso no hubiera pasado. Pero algunos cultivaron y sembraron la semilla de pecado. Es un ejemplo nada más. Otro es el divorcio. Hermanos, 80, 70, 50 años para atrás, uno divorcio era un escándalo y la gente, nada más de Hollywood, pero aparte de eso, ay no, ¿cómo va a haber uno? Y era vergonzoso. Ahora ya no, cualquier cosa. El divorcio es común, como cambia parejas, como cambia carros. Cada 3-5 años compra un carro nuevo, hay pareja nueva. ¿Esto está pasando? Tanto que ya está siendo más difícil conseguir gente en el mundo casado más de 10 años. Y por eso digo, alguien cultivó. Y tú estás cultivando. O para bien o para mal, pero estás cultivando. Nadie vive en un vacío. En inglés se llama un vacuum. Que nada está pasando. Tu vida tiene influencia, para bien, para mal, pero tiene influencia. Y tú tienes que decidir cuál influencia quieres tener. Y por eso digo, los dos están arando, pero yo quiero arar por mi Señor. Yo quiero tener mis manos al arado y no mirar hacia atrás y poner mi mirada en el Señor. Es mi decisión. Pero también, ¿qué más la obra del labrador es? Él planta la semilla. Un labrador, si no planta semilla, ¿para qué sirve? De eso se trata. Mira conmigo en 1 Corintios capítulo 3. Y dice en 1 Corintios 3, 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo. Mira aquí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué está diciendo aquí? Tres veces. Planta, planta, planta. Hay que plantar, hay que sembrar. Entonces nosotros estamos cultivando, digamos, en tu vida personal, porque hay aplicaciones para lo personal, aplicación para la iglesia aquí. Yo voy a tratar de discernir y distinguir entre los dos. O por ejemplo, digamos que, yo siempre he dicho eso, eso es algo que yo he observado. Antes de ganar un alma para Cristo, hay que ganarla para ti. Si la persona no te aguanta, no te respeta, no te quiere, ¿cómo le vas a hablar de Cristo? Y no es porque tú hablaste de Cristo, es tu carácter, tu manera de ser. A veces repulsivo. Y la gente ya no lo acepta. Es que yo hablé de Cristo, sí, pero mira tu vida. Mejor cállate. A ver, porque hay gente que cuando habla hace más daño que ayuda. Entonces, cuando tú estás cultivando una amistad con alguien, puede ser, estás trabajando 8 o 10 horas por día con la misma persona, 5 o 6 días por semana. Tú inviertes más tiempo con esa persona que con tu cónyuge. En serio. Ah, puede ser tu supervisor, su comedor, ahí está, lado a lado. Tú ni ves tus hijos 8 horas por día, pero hay 8 o 10 horas por día con esa persona. O personas. Dios te ha puesto ahí para cultivar una amistad. Para cultivar una amistad para poder después sembrar la semilla en el corazón. Pero a veces queremos plantar y hablar de Cristo sin primero cultivar. Después de, esa gente son tercas. No, tal vez el terco somos nosotros. Porque no queremos cultivar. Porque ¿sabe qué? Hey, déjame decir una cosa. Yo no soy hombre de campo. Yo estaría muerta. Yo sé que sí. ¿Okay? Pero una cosa yo sé. Ciego no soy. Tendré lentes, pero yo he visto eso. Es sudor cultivar la tierra. No es cualquier cosa. Y más en aquel entonces con esos bueyes. ¿Sabe? Es trabajo. Ahora, aventar la semilla. O yo prefiero hacer. ¿Sabe qué? Yo trabajo con alguien. Mira, tú cultivas y yo siembro. Porque es más fácil aventar la semilla. Ya está todo hecho. Pero para sudar y trabajar y preparar la tierra, eso es más trabajo que sembrar, ¿o no? Y a veces queremos hablar de Cristo así, ¡boom, boom, boom! Pero, ¡hey, un momento! ¿Está cultivada la tierra? Es más trabajo cultivarla. Yo puedo hablar de Cristo en 5 minutos con alguien, pero a veces va a tardar 5 semanas, 5 meses, 5 años, cultivar una relación con esa persona. Y ahí es donde fallamos. Porque es más trabajo cultivar que sembrar, aunque los dos son importantes. Como el Señor, cuando Él nos salvó, tenlo por seguro que Él nos estaba preparando antes para recibir la semilla. No estoy diciendo que tú vas a hacer la obra del Espíritu Santo, obviamente, pero tú tienes algo que hacer, tú eres un labrador. Dios te ha puesto en cierto lugar, bodega, oficina, tienda, escuela, donde sea. Dios ahí te tiene. Él dice, ahora mi hijo, ponte a cultivar. A veces te va a tocar sembrar donde otro ya cultivó, y vamos a ver eso. Pero a veces tú eres el que tiene que cultivar a alguien. Miren, hermanos, si alguien es un plomero y trabaja lado a lado con los de contratistas, plomeros, electricistas y toda esa gente que en construcción, esa persona tendrá más oportunidad para cultivar una persona que yo como pastor. O tal vez otro hermano que es doctor, otro hermano que trabaja en Border Patrol. No van a, imagina usted un hermano de Border Patrol, va, se espantan todos, no van a hablar de Cristo. Pero los de Border Patrol van a hablar con otros de Border Patrol. Es, los doctores van a hablar con los doctores. Dios nos tiene a donde nosotros estamos. Y cuando yo voy como pastor, ya me están viendo como pastor, ya no es lo mismo. Aunque aún así, gracias a Dios, he podido ganar almas para Cristo. Pero cuando yo llego a gente así para ganar almas, alguien ya lo cultivó. Un hermano de la iglesia tal vez ya formó una amistad con esa persona. Ahora la persona está lista para escuchar y aún recibir una visita del pastor. Pero alguien la cultivó primero para que pudiera llegar el pastor. Somos labradores. Y Dios nos tiene a donde nos tenemos, hermanos, con un propósito. En su familia, en su trabajo, donde tú vives, todo es con un propósito. So, Hay unos que plantan, otros que riegan. Aquí dice en capítulo 3 también. Y habla aquí también, en versículo 6. Yo planté, Apolos regó. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cuando tu mente, tu visión está para engrandecer el reino de Dios, a ti no te importa si tú tienes que cultivar, tienes que sembrar, tienes que regar. No le hace, porque todo es para la misma causa, para llevar almas a los pies de Cristo. Y de eso está diciendo aquí Pablo a Timoteo: tú eres un labrador, pero que primero trabaja. Y vemos también que el labrador, después que ha cultivado, después que ha plantado la semilla, después que ha regado, hay que recoger la mies o la cosecha, con la palabra que tú quieres usar. Y mira en 4 de Juan. ¿Recuerda su plática con la samaritana? Es interesante lo que pasó, porque todo el pueblo después se entregaron a Cristo. Pero Cristo dijo eso en capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras palabras, tenemos que cuidar. Tú puedes estar cultivando por tantos años, ya pasó el tiempo. Hay que sembrar, hay que recoger. El labrador recoge la mies. Yo siento que ahí es donde fallamos muchos. Somos pocos que hemos ganado almas para Cristo. Pero cuando tú quieres recoger la mies, están blancas, dice el Señor. No crees que tenga tanto tiempo, ya está listo. Es mucha la mies. Y en otro lugar dijo, para pedir al Señor de la mies que envíe obreros. Porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Aquí está la cosa. Hay algunos que cultivan, esto es lo que hacen. Hay otros que siembran, evangelizan, hablan de Cristo, todo lo que hacen. Hay otros que riegan. A ver, eso es brillar tu luz, porque si alguien ya recibió la semilla, ahora ellos tienen que ver en nosotros lo que hizo el evangelio. Pero después para recoger, ahí es donde muchos fallamos. Bueno, no es tiempo todavía eso. Yo soy culpable. Y la verdad es, ahí está la mies. Y estamos perdiendo oportunidades para recoger. Entonces, es muy importante entender eso. El labrador tiene que saber lo que está haciendo. Tiene que cultivar la tierra, sembrar la semilla, regarla y después esperar y recoger la mies. A veces hay gente que su llamado es más recoger. Yo entiendo, hay grandes evangelistas y hay otros que son buenos para ganar alma para Cristo. Está bien, tal vez es el llamado de él. Hay otros que son llamados para cultivar. Y otros son llamados para sembrar la semilla. Y pocas veces recogen, pero otros recogen. ¿Sabe? A veces nosotros se nos olvida. No porque Dios te llamó a cultivar, es decir, nunca vas a recoger. Y no porque estás recogiendo siempre, nunca vas a cultivar. Y tal vez Dios te va a llamar para sembrar. Todo es diferente, pero todos somos llamados a las 4 cosas. Pero algunos, como que Dios nos dedica más a una de las 4 cosas. Pero después, y ese es el punto que yo quiero que entiendan, nuestra iglesia toca puertas cada mes. Aparte de hablar de Cristo en el trabajo, con la familia, todo el tiempo, tenemos que hacer eso. Y yo mismo he compartido con ustedes, Dios quiere que vayamos allá. Ahora, si vamos a recoger de allá, no sé. Tal vez otro va a recoger de nuestra obra. Estamos cultivando, estamos sembrando. Pero mira lo que dice Cristo aquí, en versículo 38, 4:38 de Juan. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En otras palabras, cuando tocamos una puerta, no sabemos si alguien ya habló de Cristo con alguien. Ya la semilla fue sembrada, fue regada y Dios nos está usando para recoger lo que otro labró. O tal vez nosotros estamos labrando, cultivando, sembrando la semilla, regando, y viene otro y recoge, y esa persona, otra iglesia. Y podemos pensar, mire todo lo que hicimos, y viene esta, es muy chulo de Cristo, después otra iglesia. No piensa así. Piensa en el reino de Dios. Nosotros tocamos puertas donde tocamos porque el Señor nos quiere que lo hagamos. Vamos para el sur de la ciudad, barrios a veces poco peligrosos, poco feos, pero necesitan a Cristo. Tu deber y mi deber es obedecer y nada más cultivar, sembrar, regar, y de vez en cuando vamos a recoger. Pero acuérdate, no todos aquí que conocen a Cristo, conocieron a Cristo por nuestras labores. Hay otras iglesias que sembraron, hay otros hermanos, o otro hermano por la radio, quién sabe qué. Dios trajo el alma aquí y nosotros tuvimos el privilegio de recoger. Y así también a veces vamos a cultivar y sembrar y nunca ver más esa alma hasta que llegamos al cielo. ¡Wow! ¿Tú recibiste a Cristo? Sí, yo fui muy activo en la iglesia tal. Pero no le hace. Tenemos que pensar en el reino de Dios. De eso se trata todo eso. De labrar, el labrador. La iglesia es la labranza de Dios, dice la Biblia. Vamos a ver más adelante. Pero bueno, ahora vemos también la fe de un labrador. En 1 Corintios, otra vez, capítulo 3. Y usted mira aquí en versículos 6 y 7. Muy interesante aquí. Están obrando. La iglesia está obrando. Pero ¿qué dice? Pablo y Apolos y otros. Y dice aquí, capítulo 6, 3, versículo 6. Yo planté. Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ellos confiaron que Dios iba a obrar, como nosotros confiamos. Aunque yo no veo fruto cuando hablé de Cristo en ese momento, yo tengo fe que Dios va a obrar, porque su palabra no vuelve vacía. Después, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todo se trata de Él, somos nada. Dice aquí, ni somos algo, nada. Todo es de Él. Todo es para su honra y su gloria. No para honra y gloria de nuestra iglesia o de nosotros mismos. Es para Él. Pablo mismo dijo. Él dijo aquí en versículo 7. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Bueno, ahí está. No somos nada. Es Él. Y cuando tocamos puertas, o cuando tú hablas de Cristo en su trabajo, o cuando hablas de Cristo en la estación de voz, de autobús, yo no sé dónde Dios abre puertas, acuérdate, la obra es de Él. Y tú hablas y tú vas a labrar con fe. Y vemos también, muy sencillo, que Él también siembra con la anticipación de la lluvia. ¿Saben? Santiago capítulo 5, wow. Es increíble este versículo, cómo nos ayuda para el mensaje de hoy, hermanos. Mira capítulo 5, versículo 7 de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Ese es el tema de hoy. Paciencia. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y la tardía. ¿No ven ustedes? El que siembra, el labrador le siembra, él no espera en un día o dos, ni en un mes. Él sabe que son casi 3-4 meses hasta que aparezca tiempo para recoger. Está contando con la lluvia. Él sabe que hay lluvia de primavera, hay lluvia del otoño. Él sabe. Él puede contar con eso. El que siembra sabe que si Dios no riega de veras, nada va a crecer. Puede cultivar, pueden sembrar, puede regar un poquito, pero no va a recoger nada si Dios no envía la lluvia. Ustedes que son muy buenos para sus jardines y hasta tienen vegetales y cosas que siembran, vamos a ser francos. Ustedes pueden echar su agua con la manguera, pero no se compara con la lluvia del cielo. Esa lluvia es mejor. Hasta se ve el aredo muy verde después que llueve. Y cuando no llueve por 3, 4, 5 meses, ¿cómo se ve todo? Café, muy deprimente, viene la lluvia y después ¿qué pasa? ¡Wow! Todo verde. Imagina usted, así es. Y no era diferente en aquel entonces que hoy. Es el mismo, misma tierra, los mismos cuatro temporadas, el mismo Dios. Entonces, nada cambia. Y vemos que nosotros tenemos también que anticipar que Dios va a enviar su lluvia espiritual. Yo siembro la palabra, Dios va a regar, o él envía a alguien para enviar agua, pero Dios se va a encargar de que esa fruta, esa semilla más bien, produzca fruto. Por eso tenemos que confiar en el Señor y no poner presión a la gente. Gente que dice, hay que recibir a Cristo ahorita, ponte a orar, y ya tienes a Cristo. Yo sé que sí, porque tú, ¿cómo tú sabes? No, hay que tener paciencia a veces. Eso es el problema con la gracia barata, cheap grace. Nada más recibe al Señor como tu salvador, ya eres salvo, tú vas para el cielo. Wait, espere. No, así no funciona. Puro abortos, no son gente nacida de nuevo. Después, ¿por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no hay fruto en su? Porque no nacieron de nuevo. Hay que hacerlo con paciencia y con sabiduría y esperar que Dios obre. A veces queremos, ¿sabe qué? Cultivar, sembrar, regar, recoger el mismo día. No funciona así. Tiene que tener sabiduría y paciencia. A veces te toca recoger porque alguien ya sembró. Dios está obrando en ese corazón. Y así es. Ahora veamos también, se siembra con la anticipación del crecimiento de lo sembrado. Quiere decir que no nada más la lluvia, pero que va a crecer. Él espera. Y recuerda lo que hemos visto en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo principal de hoy. Aquí dice en versículo 6, el labrador para participar de los frutos, quiere decir, él va a recoger. Debe trabajar primero. Y después vemos también ahora la paciencia de un labrador. Y hey, hermanos, mira conmigo bien rápido en Salmo 126. Salmo 126. Y miren lo que dice aquí en versículos 5 y 6. Para mí son versículos muy pertinentes para hoy. Y dice aquí, versículo, Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es dolor, hermanos, para cultivar, para trabajar ese trabajo de campo, es mucho sudor y dolor antes de la cosecha. Y aún la cosecha es dolor también y sudor. Ah, pero cuando tiene ya las gavillas, ya tiene lleno los graneros, ya está en su casa, llegó el frío, pero tiene todo lo que necesita, ahora va a disfrutar y descansar. Y es muy importante entender que nosotros andamos con dolor hablando de Cristo, nos maltratan, malinterpretan, nos maljuzgan, quién sabe qué, pero ¿sabe qué? Un día vamos a estar con el Señor y ver las almas que hemos traído a los pies de Cristo. Y una cosa le voy a decir, no anda fijando en las almas que tú traíste a Cristo. Nada más, ponte como parte del cuerpo. ¿Sabe? Si un hombre que tiene muchas acres, él tiene trabajadores. Algunos cultivan, otros siembran, pero trabajan juntos. Si yo otra vez tomé parte en regar, otro tomó parte en sembrar, otro tomó parte en cultivar, otro. Lo bonito es que nosotros vamos a recoger juntos. No es esa cosa nada más egoísta e independiente. Yo gané muchas almas. Mira, todos que están en cielo porque yo las gané. No. Todos trabajamos juntos, como un equipo. ¿Sabe? Y es lo bonito, como iglesia. Trabajamos juntos. Y vamos a recoger toda la cosecha juntos. Y cada vez que veamos un alma nueva a Cristo, es el esfuerzo de todos que ganó esta alma. Dice, pues yo no hice, ¿cómo no? ¿Tú no oraste? ¿No estás ayudando al ministerio de esta iglesia con su tiempo, sus diezmos, sus oraciones, su asistencia, su trabajo? Tú eres parte de esa iglesia. Y cuando una iglesia gana una alma para Cristo, todos ganaron esta alma para Cristo. Porque todos participamos de la cosecha. Y de eso se trata aquí. Usted mira, aquí no hay individuos. Dice que los que sembraron con lágrimas, es dolor evangelizar. A veces dolor de cabeza, pero a veces ha costado la muerte, la vida a muchos. Es dolor. Pero un día dice, con regocijo segarán. Ah, hermanos, cuando veamos almas a los pies de Cristo, cuando veamos almas bautizadas, después veamos almas sirviendo al Señor, valió la pena. Valió la pena. De eso se trata aquí. Y hay más versículos ahí, usted mira su nota en 2 Timoteo, él habla de sufrimiento, como de un soldado, después habló de un labrador, habla de un atleta, todo es dolor. Oh, en Santiago está hablando aquí de las aflicciones, de la tristeza. Pero asegúrense, afirman a su fe. Tienen que tener más fe porque la venida de Cristo viene pronto. De eso se trata en Santiago. Y vemos entonces que los que también vemos aquí, el que siembra con la anticipación de, hermano, de crecimiento de lo sembrado, pero también hemos visto hay mucho dolor y sudor antes de la cosecha, y el sembrador exhibe mucha anticipación en la venida del Señor de la mies. Mira conmigo en Santiago 5:8. Sí, 5:7 habla del labrador, pero mira 5:8. Usted mira aquí en 5:7 dice, habla del labrador, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora dice aquí la palabra también, en versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, cuando Cristo venga, ya no habrá más trabajo. Hay un himno que dice, pronto la noche viene. Una de dos cosas va a pasar. ¿Te vas a envejecer y morir o Cristo va a venir? Como quiera. Si tú mueres, se acabó tu obra. Si Cristo viene, se acabó la obra. Nuestra oportunidad para servir no es para siempre. Ahora es el tiempo para cultivar y hablar de Cristo y brillar nuestra luz. Ese es regar cuando ven en tu vida la Biblia. Cuando están leyendo la Biblia en tu vida. Ese testimonio sirve para reforzar lo que oyeron. Eso es regar. Pero vemos también, muy importante, ¿tú sabes que Cristo viene? ¿Tú vives con esa anticipación? No, va a tardar 100 años más, va a tardar 1000 años. ¿De veras? ¿Cómo sabes tú que va a tardar 100 minutos más? ¿Cómo sabemos? Tú no sabes si vas a morir hoy y no sabes si Cristo va a venir hoy. Tú no sabes. Tú nada más estás especulando. Especulando nada más. Tú no sabes, ni yo sé. Y vemos también que la recompensa de un labrador, la recompensa de un labrador, hermanos. En 2 Corintios 9, en versículo 6, es muy interesante lo que dice aquí. Y dice la palabra de Dios, y yo sé que está hablando aquí de dar dinero, pero es más que eso. Es un principio, aunque él usó esto para hablar de dinero, pero es más que eso. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sí, está hablando aquí de ofrendas y de dar dinero, pero es más que eso. Es un concepto bíblico que él está aplicando a esta circunstancia. Pero en general, todo lo que tú das para el Señor, si tú siembras generosamente con tu esfuerzo, no nada más dinero, pero con tu amor, tu corazón, tú le das todo tu corazón, lo más de tu corazón que tú entregas a Cristo, más va a recoger. De eso se trata. Entonces es importante, ¿sabe qué? Invertir tu vida en las vidas de otros para el engrandecimiento del reino. Hermanos, hay gente que no sabe nada de Cristo. Tenemos que cultivar, sembrar, regar. Y orar que podemos recoger estas almas. Y por eso digo, su recompensa, por eso también es muy importante. Después de hablar, ahorita voy a terminar con eso. Debo hablar de algo importante ahí que encontramos en Timoteo. Pero también, lo que se siembra determinará lo que se cosecha. En Gálatas capítulo 6, ahí sigue Corintios hasta Gálatas. En capítulo 6, ¿usted ve lo que dice? Es muy interesante. En Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy importante entender que lo que tú vas a recoger el día de mañana es lo que tú siembras hoy. Bueno o malo. ¿Ok? ¿Bueno o malo? Entonces, muy importante entender eso. Tu vida, tú eres un labrador continuo. Todo el tiempo estás trabajando en la viña del Señor. ¿Qué estás sembrando? Y si no te gusta lo que estás recogiendo, no eches la culpa a tu esposo, tu esposa, o Obama, o esto, el otro, o Hollywood, o quién sabe, a las escuelas. Y si hay cosas malas en las escuelas. Yo entiendo, pero al fin de cuentas, tú eres responsable por lo que tú recoges. Que si así no fuera, Dios es mentiroso. Dios, estaríamos burlándonos de Dios, y Dios no se ha burlado. Es una ley espiritual y física que Él estableció. Si siembro chiles, no puedo esperar a recoger tomates. Y si voy a sembrar o plantar un árbol de naranjas, no me puedo quejar si quiero limones. Lo que tú siembras, vas a recoger. Punto. Todo lo que se siembra, eso determina lo que se cosecha. Y en el fin de tu vida, antes de morir, tú vas a cosechar, vas a recosechar, vas a recoger mucho. Ojalá que sea bueno. Entonces vemos aquí la conclusión de todo. Primero, debemos de considerar con toda seriedad las diferentes comparaciones que el apóstol ha dado a Timoteo. Por eso él dice en, si usted mira 2 Timoteo capítulo 2, ¿qué dice en versículo 7? Y dice aquí, muy importante, él dice, considera lo que digo. Él habló de un mayordomo, él habló de un soldado, habló de un atleta, él habló de un labrador. Él dice ahora, considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Es importante eso. Tómalo en serio, Timoteo. Estos símiles o estas comparaciones no fue dado hacia la aventura. Considera bien. Y yo creo que es para nosotros también. Considéralo bien. Hay una razón por la cual está aquí en la Biblia. Y el Espíritu Santo guió a Pablo para decirnos, considéralo bien. ¿Por qué? Porque si no, vas a fallar en tu vida. Vas a fallar. Y vas a fallar la gracia de Dios, como algunos lo hicieron en Hebreos 12. Lo veamos entonces. Muy importante, debemos de considerar estas cosas. Por eso estoy enfocando cada semana en uno de ellas y no corriendo de rápido con un sermón hablando de todos. No, un sermón por cada uno de ellos. No hay cosecha si no hay trabajo primero. Y él dijo aquí en versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hombre, el tiempo se nos fue, pero quiero leer en Proverbios 24, hay flojos. Hay flojos espirituales como hay flojos físicos, materiales, en el cuerpo. Mira, 24 de Proverbios. Y dice aquí, en versículos 30-34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Y qué dijo Pablo? Que el Señor le dé entendimiento. Pablo dijo eso. Y aquí, que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Mira, ahí está, hay flojera espiritual. Y eso, tú puedes ser muy activo y muy cumplido en su trabajo, pero ¿qué como labrador de Dios en la viña del Señor? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Es tiempo también, hay que entender que el tiempo para trabajar es limitado. Cristo dijo, hay que trabajar mientras día. Viene la noche y nadie puede trabajar en Juan 9:4. El tiempo para trabajar para un labrador también, sabe que tiene sus meses de temporadas. Tú no puedes sembrar en el verano, hay que sembrar antes de primavera para recoger en el verano. Pero la cosa es, muchos quieren sembrar ¿cuándo? ¿En el otoño para recoger en el invierno? Eso no funciona. Dios dice, el tiempo que les ha dado está limitado. Mi amor no tiene límites, pero mis oportunidades sí tienen. ¿Qué vas a hacer con lo que te ha dado para hacer? Con la tarea que te ha dado. Y veamos también que Dios es el que bendice nuestro esfuerzo. Cultivamos, plantamos, regamos, pero es Dios que da el crecimiento. ¡Qué bonito! ¿Y sabe lo que dice? Eso nos lleva al próximo punto. En 1 Corintios 3, 9. Mira conmigo, ¡qué bonito, hermanos! ¡Qué bonito aquí! 1 Corintios 3, versículo 9. En lo que dice. Después que él habló de plantar y regar de labrador. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Después él cambia el tema y habla de edificio. Somos colaboradores. Dios dice, yo doy el crecimiento, pero tú vas a cultivar, tú vas a sembrar, tú vas a plantar, tú vas a regar, pero yo daré el crecimiento y tú vas a recoger. Somos colaboradores. Eso es lo hermoso, hermano. Dios no ha enviado ángeles para hablar de Cristo. Los envió a nosotros para hablar de Cristo con la gente. Somos colaboradores. Y cuando la iglesia crece, estamos trabajando con Dios. Él dice, yo estoy trabajando con... Ustedes son mis colaboradores, dice Dios. Qué bonito es eso, hermanos. Porque cuando labramos y la iglesia crece, se convierte en un edificio que crece. Y este es, él cambia ahora el tema aquí de hablar de plantar y sembrar. Él habla aquí ahora de un edificio. Pero somos colaboradores de Él. Y Él nos escogió. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio ser usado por Él! Y por último, con paciencia esperamos el Señor de la cosecha. Hay que esperar, Él viene. ¿Y sabe la cosecha principal, hermanos? Es el fin del mundo, es la siega. Va a recoger todo su pueblo. Y lo va a llevar con Él. Y hermanos, lo importante es, hermanos, que trabajamos siempre esperando en Él. Porque si Él viene, ¿cómo te va a encontrar? ¿Trabajando o flojeando? Tú eres muy bueno por su trabajo secular, yo entiendo eso. Y es necesario, no sea flojo. Es bueno que los cristianos sean los mejores trabajadores en el mundo. Pero, ¿y qué de trabajo tuyo como labrador? ¿Qué está haciendo? Déjame terminar con un ejemplo que llegó de nuestra convención, de nuestras iglesias. Son 37, 38 mil iglesias. En una iglesia típica, evangélica, bautista, nada más 15% de la membresía hacen 85% de la obra. ¿Imagina usted? Y 15% dan 85% de todas las entradas que entran, ingresos. Y ahora, nada más 10 a 15% de todas nuestras iglesias están creciendo. 85% están estancadas o están muriendo. Y después pensamos, ¿por qué está la nación como está? Y doy gracias que esta iglesia no representa la norma. Pero lo que quiero decir es, cuando en general 15% del pueblo de Dios está haciendo 85% de la obra, ¿qué dice eso de la iglesia? Pues lo puedo decir. Más y más iglesias están cerrando, ya no tienen culto en las noches, los domingos. Más y más iglesias ya no tienen culto entre semanas de oración. Y poco a poco se cierran sus puertas y los van a vender sus templos. ¿Y quién los va a comprar? Los musulmanes. Y esos templos donde se predicaba la palabra se están convirtiendo o en casas funerarias o en mezquitas. Eso es lo que está pasando. Y pensamos que, no, eso va a pasar aquí. Cuidado. Porque así como las buenas ganas es contagiosa, las malas ganas también es contagiosa. Lo bueno es contagioso y lo malo. Y lo que digo, hermanos, yo no estoy hablando tonterías. Ustedes pueden checar el internet, pueden checar las estadísticas, esas cosas están pasando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo quieres tú vivir? ¿Quieres ser un labrador fiel? Porque aunque aquí 70, 80% sirven, yo quiero ver 100% labradores. Yo creo que el Señor quiere ver 100%. Y lo que quiero decir es, yo quisiera ver 100%, no más aquí, en todas las iglesias que predican la verdad. ¿Qué pasaría con Laredo? ¿Qué pasaría con Texas? ¿Qué pasaría con Estados Unidos? ¿Qué sucedía en México si todas las iglesias así fueran? Se encendería un fuego, hermanos, tremendo. Un fuego del Evangelio. Es lo que necesitamos. So, hermanos, nada más quiero decirte eso. Cada uno aquí. Tú ve con tu Dios, háblale, pregúntale, ¿soy yo un buen labrador o no? El pastor no puede decir, solo Dios. ¿Eres tú un buen labrador o no? ¿Qué estás haciendo para engrandecer el reino de Dios? Voy a pedir que pasen los encargados, por favor. Y si tú quieres orar, aquí está el altar. Si alguien quiere recibir a Cristo, también, nunca es tarde. Contrario, hoy es el día de la salvación. ¿Ok? ¿Ok?